encontró a los feminismos sin querer durante su adolescencia en un libro de Simone de Beauvoir. Desde el año 2005, la mayor parte de sus actividades están abocadas a la consolidación de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es socióloga y también integra el Foro por los Derechos Reproductivos. La podemos ver en las calles, digna de una lucha incansable. Cuenta que sus anteojos violetas se tiñeron de verde. Es de las que hablan de feminismos en plural y dice que aprende de todos ellos, esos feminismos que sus propias palabras son la lucha por una vida más digna de ser vivida. Nos visita Elsa Schwartman.
Hola, ¿qué tal? Qué lindo, muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por estar acá.
Por favor.
Y bueno, la verdad que es un placer tenerte acá y queremos empezar hablando de tu lucha, de tu activismo, de qué es formar parte de la campaña.
Es algo muy complejo, gratificante, trabajoso, estresante, que estimula, que cansa, que da ganas, que a veces uno se quiere ir a Marte, pero que por supuesto es imposible correrse un poquitito. Desde hace 13 años que estamos ahí muy apretadas y muy juntas, porque realmente cambia la vida una lucha como esta, y muy, sobre todo muy conmocionante. Este año especialmente, por todo lo que se ha conseguido y por lo que tenemos que seguir trabajando, y por la gran cantidad de gente que se ha sumado, y porque se ve lo que se trabajó durante tanto tiempo, en relación con este grupo de compañeres que y compañeras y compañeros que tienen la edad más o menos de ustedes, que no son ni las históricas viejas ni las jóvenes maravillosas, pero que son las que hacen que en este momento las cosas se pueden hacer como se están haciendo. Uh-huh. Así que un saludo a todas y a todos y a todes, porque son maravillosas.
Y hablamos antes telefónicamente con Estela Maris Manzano, y con ella arrancamos preguntándole cómo había sido como la mutación de ella en su caso como médica que practicaba abortos y vos como activista por el aborto, cómo fue cambiando el contexto, con qué otras luchas se fueron encontrando hasta llegar al día de hoy.
La campaña, yo como dije en algún momento, llegué tarde en la vida al feminismo y temprano a la campaña, porque enseguida me acerqué a compañeras que venían pensando ya la campaña desde mucho tiempo, y empecé con ellas a empezar a concretar ese sueño y esa posibilidad a través de los encuentros nacionales de mujeres, fundamentales, con trabajos del año, en las luchas populares de 2001-2002. He trabajado mucho en con sectores populares, como socióloga, como trabajo en comedores en una época, con niñas y niños y adolescentes, en prevención de VIH-SIDA. Todo eso se va sumando. Como socióloga trabajamos muy especialmente en la cátedra de Zona Checa con un equipo maravilloso, Cristina Álvaro y Silvia Tapia, que trabaja fundamentalmente en sociología de la salud, en derechos sexuales y reproductivos. A partir de ahí es imposible no sumarse a todas las luchas que van surgiendo. Y a partir de la campaña, en esta articulación federal y con un espectro amplísimo a todo nivel ideológico, político y de luchas, vamos concretando esta posibilidad de aunar y de sumar. Esto es una de las características de la campaña, siempre, de todas maneras, cuidando, que es un trabajo muy especial, el hecho de nos unen estos tres lemas de la campaña. Y puede haber cosas que pensamos y trabajamos muy diferentes, pero dentro de la campaña estamos unidas en esto, y afuera de la campaña puede haber divergencias, discutimos muchísimo, y lograr que la campaña se haya mantenido fortificándose ha sido un trabajo de todos.
En esto de cómo ha cambiado la historia en estos años, te quería preguntar, justo nombraste el lema, te iba a hacer otra pregunta antes, pero las podemos enrocar, porque claro, la campaña tiene ese cántico que conocemos, y en el último tiempo, sobre todo creo que fue unos días antes de que se votaran diputados y diputadas, salió un stencil que retrucaba de alguna manera o modificaba el histórico lema de la campaña, que decía educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar, aborto legal para decidir. Uh-huh. ¿Cómo ves estas transformaciones que pasan en la historia y esta casi reapropiación un poco?
Sí. Es hermoso, ¿no? Es maravilloso. A mí me fascina. Me parece lindísimo que se vayan recreando, cambiando, modificando y apropiándose, y se le den contenidos y diferentes eso, vida a eso que se pensó en un momento. Posiblemente cuando podamos volver a pensar en otras cosas, a lo mejor replanteamos. Por ahora, porque la campaña es esto, es una red, es una campaña donde todo se discute mucho y se decide, se acuerda en forma en plenarias, que se hacen a veces una vez por año, en otras épocas se hacían dos veces por año. Entonces, los acuerdos son basados en estos lemas, con lo cual cambiar los lemas implicaría una profunda discusión para salir como campaña, claro, con el cambio. Claro. A lo mejor habría que cambiarlo. El proyecto, el texto del proyecto se cambió.
Eso te
y
iba
se
a
decidió
consultar.
Por plenaria y se discutió un año y algo en distintos foros y por plenaria se decidió el nuevo texto. Así que no es que no vamos, ni queremos, ni decidimos cambiar, ni mucho menos. Pero bueno, lleva mucho tiempo de discusión y en este momento realmente lo único que podemos hacer es cómo lograr las mejores estrategias con la mayor cantidad de personas trabajando y en la calle y en cada uno de los ámbitos, y la calle implica todo lo que no sea el Palacio del Congreso, todo lo demás es la calle. Así que bueno, estos cambios a mí me fascina encontrar cosas, cómo se van cambiando y cómo la imaginación al poder, ¿no? Yo soy muy vieja, así que esto me resuena, me encanta, sí, me parece buenísimo. Y bueno, a lo mejor lo tenemos que pensar, muchas cosas se tienen que pensar, por supuesto.
Es que vos recién lo decías y fue una modificación que da cuenta mucho de lo que se puede entender de la historia de estos 13 años. Han habido cambios también en nociones médicas, en declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, y la campaña cambió su texto, y fundamentalmente de las cosas que más le rescatamos, que es de las que más están ahora en disputas, es que haya pasado de 12 a 14 semanas, por ejemplo, que se hable del respeto a la ley de identidad de género.
Totalmente.
¿Cómo fueron estos cambios? ¿Cómo se vivieron dentro de esta organización? Que también creo que poca gente sabe que son una organización donde se juntan, hay plenarias, hay personas concretas que discuten estas cuestiones.
Somos personas concretas. Y
no es solo un pañuelo.
No, claro que no. En este momento, como adhesión a la campaña, hay alrededor de 500 organizaciones en todo el país. A nivel federal, esto rescato constantemente todas, porque la campaña no es que la federalidad o la federalización ha sido una estrategia, sino que la campaña nació federal, porque las primeras personas, compañeras que se juntaron eran de todo el país. Y así fue pensada. Y no hay un referente, no hay voceras, no hay un comité organizador, no hay gerente, qué sé yo qué nombre ponerle. Hay comisiones de trabajo, nada envidiable, el laburo que les corresponde a cada una de ellas. Hay una comisión de articulación, que le llamamos de articulación, porque lo que hace es articular las acciones que se deciden en cada plenaria, para que sea un poquitito más rápido las decisiones y demás. Ahora se han ampliado, de comisión de cabildeo, una maravillosa comisión de comunicación y prensa que se ha ampliado y labura, que es una maravilla, las compañeras. Bueno, a través del tiempo la presentación, con el cambio de la normativa y claro, los avances en la normativa, evidentemente nuestro proyecto había quedado atrasado en la historia. Había cosas que ni se discutieron, porque realmente era imposible que se siguiera sosteniendo. El primer proyecto hablaba de denuncia de la violación y había que hacer una denuncia policial, porque decíamos que había en todos lugares. Con el fallo FAL y con todo esto quedaba atrasado absolutamente. Después había cosas, se incorporó la ley de identidad de género, el nuevo código civil y comercial en relación con niñas, niños, adolescentes, progresión, la responsabilidad progresiva, y todo eso era indispensable incluirla. Un tema que se discutió muchísimo antes, en el primer proyecto, en el segundo proyecto, y lo seguimos discutiendo, es el tema de la objeción de conciencia. En ese primer proyecto que se presentó por primera vez en el año 2007 y que se discutió durante todo el 2006, había compañeras que decían que era necesario que estuviera estratégicamente. No es que nadie le guste especialmente. Otras pensábamos o pensaban que no, pero bueno, a nivel de legislación comparada y de como estrategia de aprobación, era posible que fuera mejor. Se discutió mucho y quedó así el texto con objeción de conciencia. Pasadas 7 presentaciones, obviamente descubrimos o llegamos a la discusión de que no era la objeción de conciencia lo que impedía el tratamiento, sino que eran muchas otras cosas, y decidimos que, bueno, teníamos un proyecto de máxima, donde no figurara la objeción de conciencia, ni individual, ni por supuesto institucional. Entonces, estos cambios se discutieron mucho, se discutió mucho el tema de cómo se incorporaba las otras personas gestantes que no fueran mujer, qué papel tenía en el articulado de la ley, si mujeres y personas gestantes en primero o último artículo, si la ley abarcaba a todas las personas sin necesidad, como todas las leyes, sin necesidad de especificar. Y de algunas compañeras consideran que quedó corta y otras personas decían que si se enumeraba, siempre quedaba alguien excluido, y era un argumento importante, y la ley abarca, por supuesto, a todas las personas que así lo decidan. Estas discusiones y las 12-14 semanas también fue una discusión estratégica. Por ejemplo, podría ser 22-24, como claro, en otros lados. El tema es qué posibilidades de esta sociedad y de este trabajo daba la a nivel de discusión y de parlamento. En el año 2007 consideramos que las 12 semanas era bastante de avanzada. Y cuando lo volvimos a presentar dijimos, bueno, presentemos 14, porque en muchos países, otros países del mundo, hay hasta las 14 por decisión de la mujer, de las personas gestantes o otros más avanzados. Vamos por 14. Consideramos que el texto último que se discutió durante un año y más de un año casi, se discutieron en foros en todo el país, en Ciudad de Buenos Aires y en muchísimos lugares. Y lo maravilloso es que muchísimas compañeras que estuvieron en la primer comisión redactora del primer proyecto también formaron parte del segundo. Uh-huh. Así que había una transmisión en vivo de lo que fueron las discusiones, y se incorporaron compañeras nuevas, por supuesto, ¿no? Entonces fue una discusión riquísima, muy profunda, muy fundamentada y discutida. De todos esos foros que hubo en todo el país, se mandaron informes, síntesis, discusiones y de los debates. Con todo ese insumo, esa comisión se volvió a reunir y a partir de ahí elaboró un borrador, y ese borrador se discutió en una plenaria durante exactamente 48 horas, cerca de 200 personas.
Increíble. Bueno, y como estamos en un programa polifónico abortero, vamos a escuchar lo que tiene para contarnos en cuanto a aborto y accesibilidad, para luego llevar a nuestra mesa con Elsa, lo que dice Caro Buceta, integrante de REDI.
Hola, mi nombre es Carolina Buceta, soy de la REDI, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, quería contar que las mujeres con discapacidad tenemos muchas barreras para acceder a todo lo que son informaciones referidas a nuestros derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, justamente porque en líneas generales, tanto la población como los profesionales o nos infantilizan, o creen que somos personas asexuadas, o deciden por nosotras. Por lo cual, en función a las temáticas, por ejemplo, referidas a aborto, estuvimos trabajando en articulación por medio de una compañera que nos hizo el nexo con la Consejería de Pre y Posaborto de la Asamblea de Villa Urquiza. Esto generó un material muy valioso para nosotras, ya que pudimos accesibilizar juntas el material, por lo cual contamos con folletos en braille, en macrotipo, es decir, en letra grande, en audio y también en un video en lengua de señas, de todo lo que tiene que ver con el material de la consejería sobre el uso correcto del misoprostol para poder acceder a un aborto en forma autónoma. Es importantísimo porque nosotras consideramos que este material es parte de este sistema de apoyo que algunas mujeres necesitamos para poder tener una información fidedigna, correcta, científica y adecuada. E incluso a las consejerías las consideramos también como un sistema de apoyo indispensable, que lo son en realidad para todas las mujeres, pero en algunas oportunidades, algunas mujeres con discapacidad también requieren de otros tiempos, de un lenguaje más simple, de otro tipo de explicación. Y bueno, justamente ahí están las chicas de la consejería para trabajar en esto. En realidad es un camino a recorrer que todavía falta, porque que la mayoría de los efectores de salud todavía desconocen, por ejemplo, que las mujeres con discapacidad podemos decidir sobre nuestros propios cuerpos, y por eso es que seguimos trabajando para ir derribando estas barreras. En cuanto a los consentimientos informados, también es importante que se vayan pensando en formatos accesibles, tal cual fue pensado este material. Creo que es un gran eslabón de una cadena para ir pensando diferentes materiales en formatos accesibles, y si se puede generar material comenzando a pensar el mismo desde un diseño universal, sería en realidad lo apropiado para que después no haya que hacer un trabajo más artesanal. Bueno, es un placer como siempre compartir este espacio. Gracias por el tiempo. Abrazos.
Escuchábamos a Carolina Buceta de Ready, y Elsa, fuera del aire, nos contaba que tienen un proyecto en común.
Sí, yo trabajo con un equipo muy importante, muy especial y trabajador y capacitado en FUSA, Casa FUSA para la Atención Integral de los Adolescentes, y nos presentamos conjuntamente con Ready, un proyecto que salió de ONU Mujeres para trabajar derechos sexuales y reproductivos en personas con discapacidades, niñas y mujeres con discapacidades, y hoy nos dieron la noticia de que fue otorgado, así que abrazo a los equipos, que somos un montón, así que estamos con mucha expectativa y con mucho susto de todo el trabajo que se viene, pero con Carolina hemos trabajado mucho en la presentación del proyecto, y otras compañeras, y Malena, Aldo, todo el equipo de FUSA y de Red, así que bueno, nada, buenísimo.
Una hermosa forma de tejer.
Una buena noticia. Que esperemos tantas, que se contagie para otro lado.
Claro, entre tantas malas de esta coyuntura horrible que estamos viviendo. Bueno, quería preguntarte específicamente, ¿qué expectativas tenés para el debate en senadores?
El prode del aborto.
Porque bueno, se está hablando ahora de que está pisando fuerte un proyecto de cordobeses, de funcionarios cordobeses, que dicen que lo que plantea este proyecto es aborto hasta la semana 12 y objetores de conciencia. Esto, ¿cómo lo ven ustedes? Y por otro lado, las expectativas para Senado.
Nosotros lo vemos como una maniobra para dilatar la aprobación, una maniobra, una de las tantas maniobras para que esto no se discuta, no se apruebe y se demore en el tiempo, para que las presiones en contra tengan más tiempo de ser ejercidas. Todo tipo de presiones, amenazas, intimidaciones físicas, psicológicas, presiones de toda índole, las cúpulas eclesiásticas han salido con toda su artillería, por qué no decirlo así, de diputado ha cambiado la estrategia de diputados ahora. Cuando se discutió en diputados, evidentemente no se esperaban el dictamen favorable que saliera, y entonces ahora sí apuntan con todo, como fue con otras leyes de conquista de derechos, no sorprende, pero sí tiene una virulencia especial. Evidentemente entienden que es una de las cosas que se está jugando mucho para ellos, para todas, ¿no? Este proyecto realmente cercena derechos, con lo cual la campaña sacó hoy una declaración donde decimos, nosotras no negociamos, no vamos un paso atrás para cercenar derechos, es un paso atrás de lo que sale el dictamen, con lo cual vamos a seguir sosteniendo la letra del dictamen, que es un acuerdo que hubo en la Cámara de Diputados, no es el texto original que presentamos en la campaña, pero de todas maneras es un acuerdo al que se logró y consideramos que puede ser viable. Y por otra parte, si se introducen cambios, eso hace que parlamentariamente el proyecto vuelva a diputados, con lo cual se demora más. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad que están manejando es que haya dictamen negativo y entonces sale un proyecto nuevo directamente en senadores para discutir. Nosotros vamos a trabajar como venimos trabajando, difundiendo, discutiendo, promoviendo el debate, forma democrática, no autoritaria, no intimidando, no provocando y no cediendo a las provocaciones. Y vamos a hacer muchas y muchos y muchas en la calle el primero de agosto, que se va a discutir el dictamen, y vamos a tratar de triplicar la cantidad de personas que estuvimos para el 13 de junio, cuando el 8 de agosto, cuando sea. Así que las calles son nuestras y lo vamos a demostrar, y las plazas son nuestras y también lo vamos a demostrar.
Excelente. Hablando de las calles, recuerdo presentaciones del proyecto de ley donde habían 200 personas frente al Congreso, 100 en contra de los derechos
solo
para las personas
gestantes.
Solo un pedacito de Rivadavia. Sí, y se cortaba por un rato, digo, había
más policía que gente.
Sí, había cánticos, estaba buenísimo, pero ¿cómo sienten que fue cambiando hasta llegar a esta plaza de millón de personas? Piel de gallina.
Sí, vos has visto, ustedes han visto cuando éramos 100 o 200, a veces éramos menos.
Sí.
Las primeras presentaciones éramos menos, porque en realidad la gente no se manifestaba tan abiertamente. Costó mucho que esto, y esto es un triunfo. Nosotras ganamos. La gente del derecho al aborto se habla, se discute, se conversa, nos pronunciamos. Las pibas nos enseñaron a usar los pañuelos en las mochilas, como yo siempre digo, ya es como una muletilla, me compré una mochila para poder usar el pañuelo. Porque al principio no lo usábamos, porque nos daba miedo estar solas con el pañuelo. Y era difícil discutir a cada rato, y era una especie de autocuidado. Y lograr ver en los medios públicos, y esta cosa de complicidad en el barrio que hace 15 años que vivo, de repente las pibas son gente grande que me dicen, mira qué bien, y esta cosa de complicidad, a veces me dan el asiento porque mira la vieja con el pañuelo, qué grande. Yo digo mira las pibas con los pañuelos, es maravilloso esta cosa transversal que también atraviesa las generaciones. Es muy impactante ver la cantidad de gente en la calle, la cantidad de gente, de personas que saben por qué están. Todas las personas que estuvieron sabían perfectamente. Yo he escuchado entrevistas a personas que no conocemos, a chicas, jóvenes, grandes, que no conocemos, que no son militantes, entrevistas por televisión y por radio, tienen perfectamente claro por qué están. Saben por qué, qué es lo que están defendiendo y por qué lo están defendiendo. Así que lo que nosotros decimos que es la despenalización social, este cambio cultural al que apostamos, porque sabíamos que la lucha parlamentaria iba a ser muy larga, muy difícil, pero apostábamos al cambio cultural, a que esta ley fuera sostenida desde abajo. Hay muchos cambios muy impactantes. Cuando nosotros empezábamos, cada vez que cambiaban los diputados, teníamos que empezar de cero, porque los que llegaban decían, yo tengo que leer, tengo que estudiar, pero no sé de qué se trata. Ahora nadie se atreve a decir eso. De ninguna manera pueden decir, no sé de qué se trata, no conozco, tráiganme materiales. Así que esto también hay un cambio. En los colegios, en las discusiones, en las escuelas, saben de qué se habla. Esto es uno de los objetivos de la campaña. Nosotros ganamos.
Y vos recién hablabas de como de las distintas generaciones usando pañuelos. Es muy notorio cómo las más jóvenes y las más adolescentes de repente salieron a borbotones de los colegios, y es muy llamativo verlas, pero también vemos a personas de generaciones mucho más grandes. De repente, a mí me pasó que es lo que más me sorprende en realidad, de ver a personas más grandes usando el pañuelo. ¿Cómo es el cambio en estas generaciones que tal vez tenían un pensamiento más formado? Y un montón de prejuicios ya instalados,
claro.
Y no estas chicas que ya están como más tranquilas y con todo para nutrirse, este cambio en
las generaciones. Eso es muy impresionante. Logramos que dejara de ser un tabú, que se pudiera hablar. Nosotros de la campaña, cuando empezamos con el año 2005, 2006, que salíamos una vez por mes, todos los 28 de mayo, a juntar firmas, se acercaban mujeres muy grandes a darnos testimonio, que nunca habían hablado, que nunca habían dicho que se habían hecho abortos, que sus madres habían muerto por aborto, que nunca se habían enterado. Entonces, esto es como muy impactante, poder salir y saber que se pueden pronunciar las jóvenes, nos cuentan. Mi mamá, el otro día una compañera dijo, mi mamá firmó una carta para senadores de un colectivo al que pertenece, de una colectiva a la que pertenece. Por supuesto que sabía lo que pensaba su mamá, y seguramente habían hablado, pero a lo mejor la mamá nunca había firmado. Mi mamá tiene 91 años, por ejemplo, y ella y mi nieto de 7 me vienen preguntando qué es lo que estamos haciendo. Son distintas las explicaciones, pero de todas maneras sí, y de esto también se discute. Y esto que estás mencionando realmente es importante, porque que las más jóvenes, los más jóvenes, en como parte de sus luchas, como parte de sus reivindicaciones, hayan incorporado en la lucha por la educación sexual integral, el derecho al aborto como parte ineludible de la educación sexual integral, es como un devenir de conquistas como lógico, digamos. Es como que se veía que podía ser más fácil. Pero de construir a personas de más de 60, 70 años con un prejuicio instalado, con un estigma, con una vergüenza, con una mirada barrial, con una mirada familiar, decir, bueno, yo aborté, es muy, muy fuerte y muy, muy impactante. Creo que es muy interesante porque no se presta, no se mira mucho esta parte, ¿no? Y sí, es parte de este fenómeno. Y por el que nosotras decimos que esto, ¿no? Lo que dije antes, que uno de los objetivos de la campaña, que era instalar el debate y la necesidad, que es un derecho que no se sabía, que había abortos legales desde el año 1921, también es muy importante. Los derechos que no se conocen no se pueden exigir. Entonces era difícil que alguien dijera en un hospital, a mí me tienen que hacer un aborto porque estoy dentro de la ley, si no sé que la ley existe, ¿no? Así que, bueno, esto también fue parte de la campaña, la lucha por la ley de educación sexual integral, por el suministro de anticoncepción en forma universal y gratuita. Dos luchas que no están terminadas para nada, que seguimos abocadas, porque el tema no es por etapas, ¿sí? Es todo al mismo tiempo, porque todas podemos todo, y como nos dijeron ustedes, ¿qué más quieren todo?
Hablando un poco de la masificación del uso del pañuelo, que celebramos por supuesto, también trae aparejado lo que denunciamos, que es los casos de violencia, por ejemplo, de gente, mujeres, que los llevan, sin ir más lejos, en Vicente López, lugar donde vivo, a una piba la atacaron por tener el pañuelo, diciéndole que la iban a matar y demás cosas. También trae aparejado todo esto, sí, que obviamente quería remarcarlo. Tengo acá un link, un recurso muy interesante que hizo Emi Cortona, compañera de la radio, que es las posturas de los senadores y senadoras en relación al proyecto. Lo vamos a estar compartiendo desde las redes de Rocando, que podemos entrar, aquí lo puedes ver, por
sí,
supuesto.
Sí, sí,
entonces
veo,
entras
bueno,
a cualquier
sí.
senador que veas y tenés, por ejemplo, a Juan Carlos Romero, justicialista de Salta, que está indeciso, se ve que... Todavía no sabe bien cómo hacerlo. Vamos a estar compartiendo de las redes de Rocando.
Buenísimo. Lo interesante de esto también es la posibilidad de movilización, ¿no? Porque si no, que no quede endurecido en el tiempo las posturas, porque de eso se trata, de poder seguir convenciéndolos. Convenciéndolas.
Bueno, muchísimas gracias, Elsa, por estar acá, por venir, por hablar con nosotros. La verdad que un placer.
Igualmente, me encanta. Además, es un día, son unos días muy especiales para poder conversar y discutir. Así que muchísimas gracias por este espacio. A la tribu la escucha mucha gente, así que está buenísima la invitación. Gracias.
Y nos agrada mucho saber que sos parte de este espacio, que venís a tantos programas y desde hace tanto tiempo.
La primera vez que fui a una radio vine acá.